Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
Con el placer de siempre continuamos en esta segunda parte del Garage a través de 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República, desde aquí, desde la ciudad de Montevideo, junto a todos ustedes que nos acompañan jueves a jueves. En el programa pasado compartíamos una precioso encuentro con Diego Curopatua, en la ocasión, digamos, de lo que es la presentación, el avance, un avance de lo que es la presentación de su nuevo trabajo, que estará a partir de julio en las redes, que se titula El Lugar. Y queremos compartir una segunda parte, imperdible realmente, donde Curopa se mete en otros tantos temas, sobre todo musicológicos, más técnicos, más vinculados con el toque, más vinculados con su condición como cancionista. Pero capaz, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Capaz que me puedes ayudar sobre lo que habló Curopa en esta segunda parte.
Bueno, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches y bueno, saludo también a la gente que está escuchando. Nos dejó pensando, porque lo que comenzó como una entrevista sobre, a propósito de su nuevo trabajo, Diego continuó explayándose con otras cuestiones. Arrancó hablando de sus comienzos y su intento de cómo él ha ido trabajando a medida que ha pasado este tiempo con sus discos, cómo ha ido trabajando el encontrar su voz, su música, su forma de componer. Y luego fue pasando otras cosas, como por ejemplo nos habló de su experiencia con Rubén Olivera y cómo eso influenció en su música. Y bueno, finalmente nos habla sobre su experiencia de su viaje a Barcelona. Como ustedes saben, él fue invitado en un par de ocasiones a participar del Festival de Barnasanz. Y ahí él también tuvo la oportunidad, in situ, digamos, de experimentar ese toque, digamos, uruguayo, y cómo eso se diferencia con la manera de encarar la música popular en España. Así que por ahí podríamos distinguir que él se explayó.
Buenísimo, realmente imperdible entonces. Así que bueno, ¿qué les parece si compartimos este momento especial en la segunda parte del encuentro con Diego Curopa?
Yo no pido una venganza, no pido una revancha, por amor no pido nada. No pido una tormenta, ni una luz, ni una frazada para cubrir mi espalda. Yo no te pido nada, yo no te pido nada.
Pero uno tiene que ser un Marcelo Núñez, un Alejandro Puig, un Diego Curopatua, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Esa construcción se va dando de alguna manera de a poco, ¿no? El hecho de encontrarse uno mismo es una exploración que uno hace para adentro.
Que una risa, una caricia tiene, papá, que ya estoy.
Y en todo este proceso, bueno, van surgiendo esas canciones, que algunas se pueden parecer a un determinado artista, ¿no? Cuando uno arranca a componer, uno arranca admirando tanto a un Silvio Rodríguez que un Yo no pido, que es una canción que yo le compuse a mi padre, que es una de las primeras, tiene mucho de la nueva trova, ¿no? Y habla de guerrilla, y habla de montones de cosas, queriéndose de alguna manera parecer a esa persona que admira.
Ni una luna, ni una estrella que alumbre mi camino. Yo no te pido nada, yo no te pido nada.
Con el correr del tiempo, compositivamente y a través de los discos, uno se va encontrando como, o al menos creo yo que fui encontrando una manera de decir más personal, una manera de tocar más personal también. Entonces, esa especie de evolución, también porque soy más viejo, digamos, se va dando a través de los discos hasta llegar a este último disco. Al principio, con esas ganas juveniles de sacar canciones, ¿no? Muchas veces le gana la impulsividad, ¿no? Entonces, por eso varias de esas canciones que figuran en el disco de Curopa y Sia son producto mucho que está bien que suceda, ¿no? Me parece que tiene que suceder así, pero están creadas desde la impulsividad juvenil, digamos.
Tanto tiempo sin tu abrazo y en tu corazón.
Digo, uno va siendo un gran receptor de todo lo que le van diciendo de afuera, digo, a lo largo de los años, ¿no?
Claro.
Tengo muy presente siempre las palabras de Rubén, las palabras de un Corio Naronian en los talleres.
No te veo más.
Si miro para atrás, y bueno, sí, del disco de Puro Paisía, yo en realidad te rescato 6 canciones de las 13 que tiene, que son las 6 canciones que he tocado también a lo largo de este tiempo. Las otras las dejé de tocar porque considero que son muy básicas, algunas directamente no las puedo ni escuchar, no me gustan, ¿no? Y me he quedado, de ese disco de 13 canciones han sobrevivido 6 porque considero que, mirá, no estaban tan mal. Con Rubén Olivera fue un disco en los cuales cada uno, tanto Rubén como yo, aportamos 2 canciones nuevas y lo demás eran esas canciones sobrevivientes de, obviamente, Rubén tiene una discografía mucho más grande y rescató canciones de esas varias discografías, y yo tenía el Puro Paisía, de las cuales rescaté 6 canciones, claro, las que aparecen en el Puro Olivera.
Señora que puso un mantel celeste en aquellos días frente al Paraná.
En ese proceso de yo querer hacer canciones, de alguna manera quería acercarme a ese guitarrismo, ¿no? Y para mí algo que fue crucial fue el hecho de haber hecho ese disco con Rubén Olivera.
Me quedé atrapado entre tu sonrisa, tela de araña, y floté en el aire cuando tu boca me hizo volar. Es temporal.
La grabación en vivo de ese disco de Europa Olivera para mí fue como volver a aprender otra vez con Rubén en algún punto, ¿no? Porque yo creo que arranqué por el 98, 99 con Rubén y estuve 2 años no más con él, ¿no? Date cuenta que por el 2001 ya había dejado de estudiar con Rubén. Y recién en el 2009, o sea, pasaron 8 años, ponele, o 9 años, es que sale este disco y yo me vi obligado en algún punto a arreglar canciones de Rubén. O sea, porque como es un disco a 2 violas y 2 guitarras, yo me tenía que meter en las canciones de Rubén y Alan, ¿cómo me meto acá?
Señora que puso un mantel celeste.
Y bueno, eso para mí significó como un gran aprendizaje, ¿no? Rubén me dio completa libertad como para arreglar las canciones de él, pero yo tenía que moverme un poquito en el enramado de sus dedos.
Te aprendí a amar, me metí en el fondo de tus recuerdos buscando alivio y salté al abismo desde tu pelo hasta tus pies. Sembraste el camino con tu perfume de tierra negra.
Y eso para mí significó como una escuela, ¿no? Yo antes me apoyaba mucho en una banda. Sí pifiaba, no importaba, porque no se nota, porque todo queda tapado por la eléctrica, por la batería, por el bajo, no pasa nada y sigo de largo. Pero cuando me tuve que meter en esas canciones mucho más intimistas, mucho más expuestas musicalmente, entonces ahí tuve que prestarle más atención al instrumento. Entonces, ahí fue un poco la cosa, ¿no? Y por el camino donde me fui metiendo otra vez. Por el hecho de encontrar cosas que a mí me pudieran resultar interesantes en la guitarra.
Vienes y vas, y como el tiempo, vienes y vas.
El disco Herencia, que es el disco que yo saqué en el año 2015, ya es un trabajo y un material mucho más rockero y mucho más popero.
Al Edén olvidado, a la cumbre sin Dios.
Ese, increíblemente, la mayoría de esas canciones yo no las toco. Porque quise hacer un cambio de sonido, que en su momento me pareció fantástico el haberlo hecho, y me parece que no es que me arrepienta de haberlo hecho.
Me enseñarás tus formas, te enseñaré mi voz. Ya no estaremos solos, seremos tres, mi amor.
Me parece que en ese momento tenía ganas de hacer eso e hice eso. Pero me puse más en la piel de ese rockero que todos llevamos dentro, admirador de los Beatles, obviamente. Claro. Entonces es un disco más beatlero, en donde el sonido de la banda es lo que predomina. Me gustan esas canciones, ¿no? Pero es cierto que de repente esa banda beatlera que yo quería que sonara ahí atrás, tapó de alguna manera ciertas sutilezas que hago yo con la guitarra.
En febrero vas a venir, aprenderé tus formas.
Ciertas sutilezas que puedo llegar a tener en el canto, de repente. Esa banda fue como una aplanadora que pasó por arriba de eso. Acá intenté lo contrario. Intenté que se notaran todas las sutilezas.
Bien.
¿No? Y que si hay una banda que suena, también fuera sutil. Lo que yo toco en la guitarra carece muchas veces de teoría musical y muchas veces no sé lo que estoy tocando. Claro. Sinceramente. O sea, si me pongo a analizar y me pongo a buscar detenidamente y estoy horas diciendo, a ver, mirá, estaba haciendo esto, está. Pero en el momento de componer es todo intuición, digamos.
Claro.
Voy al brazo de la guitarra y me pongo a jugar. Esa es la palabra, digamos, ¿no? Me pongo a jugar. Lo que sí tengo, el si se puede decir en algún punto, como el vicio del guitarrero, porque tuve docente a Rubén, por ejemplo, ¿no? Y tuve escuchas que son todas de guitarrero, ¿no? Si no escucha a Daniel Biglietti.
Y sin embargo, qué cerca.
Es pura guitarra, si uno escucha Chupanqui.
Me gusta de vez en cuando perderme.
Es pura guitarra, si uno escucha a Drexler, es un gran guitarrismo. Si uno escucha a Silvio Rodríguez, es un gran guitarrismo. Entonces, todas esas escuchas que yo fui haciendo fueron, en muchos casos, en otros no, porque yo soy fanático de Serrat. Y Serrat no es un tipo que agarre la guitarra y sea un virtuoso, ¿no? Va por otro lado, ¿no? Pero digo, en esas otras escuchas que hice, eran todos tipos que tocaban muy bien la guitarra, ¿no? Entonces, el Uruguay se caracteriza por tener un gran guitarrista. O sea, es como un sello, ¿no? La música uruguaya se ha caracterizado, no sé cómo decirte, pero en desde Gardel, que tenía guitarristas uruguayos.
Milonga para recordarte, milonga sentimental.
Esos guitarristas uruguayos que tenían Gardel, pasaron después con un sonido medio Amalia de la Vega, que pasó que después de los guitarristas que tocaron Amalia de la Vega, se transformaron en los guitarristas de Zitarrosa y crearon un sello particular de la música uruguaya, ¿no? Dentro de esa rama del folclore. Pero después de la rama del folclore tenés el toque 33ino de Pepe Guerra, de Braulio, ¿no? Que es un toque más de bordona. Y es un toque bien típico uruguayo. Tenías, no sé, un Biglietti, ¿no? En la guitarra, con esa conjunción mucho más de lo clásico vertido a lo popular. Entonces, de esa rama Biglietti fue de la que se nutrió, digamos, toda la generación del 77.
Niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré.
O sea, Biglietti, un tipo tan virtuoso que no llevaba todo ese virtuosismo a sus canciones, digamos, porque luego podía tocar mucho más de lo que tocaban las canciones. Y sin embargo, tienen unos arreglos y unas cosas impresionantes, ¿no? Y cómo influyó Biglietti en la nueva trova cubana, por ejemplo, ¿no? Cuando todos recién empezaban, Silvio, Pablo, Noel Nicola, Vicente Feliu, ahí estaba Biglietti ya siendo maestro de todos ellos.
De niño te conocí, entre mis sueños queridos, por eso cuando te vi reconocí mi destino. Cuando pensaba que ya no iba a ser lo que soñara, de pronto vi.
Yo el uruguayo lo veo mucho más como ese guitarrismo bien uruguayo, bien por momentos virtuoso y con textos también muy buenos. Son cosas diferentes, ¿no? Cosas distintas.
Claro. Pero hay una llevada. Identificar lo que llamaríamos una llevada, digamos.
Claro, lo que identifico en la canción de autor, o sea, siguiendo esa línea de Biglietti, generación del 77, es ese cuidado ese sello en la guitarra, ¿no? Así como en Brasil puede pasar con la bossa nova y otras cosas más, así los cantautores argentinos tienen un folclore tan arraigado en sí, que es brutal, como tocan el folclore los argentinos, es impresionante, ¿no? Uno ve canciones de León Gieco, de Fito Páez, de Charly García, no sé qué, y de repente hay una base folclórica atrás que es impresionante. Y bueno, yo creo que hay una línea muy identificable en Uruguay, que es su guitarra, digamos, ¿no? Claro. El peso que tiene la guitarra en las canciones.
Claro.
Después hay otra línea, ¿no? Estoy hablando de una línea compositiva. Después hay una línea más pop, más de lo que se llama indie, que pasa por otro lado, ¿no? Tiene como una visión más folk de la canción, ¿no? Que es un poco la que lleva a cabo Dino, ¿no?
Claro.
La magia de Dino, ¿no? De llevar esa mano folk, esa mano Johnny Cash, esa mano Dylan, y con textos también muy importantes, ¿no? Hay como varias ramas. En fin, yo busqué siempre como esa rama media biglietiana, media Rubén Olivera de la canción, donde entra, o media Fernando Cabreresca de la canción, o media Jorge Drexler de la canción. En cuanto a la guitarra, digo, ¿no?
Claro.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
Uno tiene la posibilidad, por ejemplo, esa, ¿no? De poder viajar a Barcelona, se da cuenta de que hay ciertas diferencias, ¿no? Salvando cantautores, digamos, andaluces, del flamenco, que tienen un guitarrismo impresionante, ¿no? Un Javier Ruibal, por ejemplo, que es un...
Thank you. yo sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino.
Un músico, no sé si lo tiene ahí, es conocido, digamos, es un músico, ¿no? Más bien andaluz, con un guitarrismo impresionante, pero generalmente un Pedro Guerra que toca muy bien la guitarra también, porque tiene una escuela mucho más bossa novesca y mucho más cosas así, pero generalmente como que la canción de autor en España le da mucha más más importancia a la letra que a lo guitarrístico, por ejemplo. Como que la canción, por ejemplo, española, es más para acompañarse a lo Dylan con textos, sí, mucho más cuidado, ¿no? Una especie de Sabina. Claro, una especie de Sabina, como poniéndolo en la cúspide de los cantautores, ¿no? Tipos que se acompañan con la guitarra, pero sin embargo son textos de una elevada poesía. Lo mismo ocurre con Paco Ibáñez, ¿no? Claro. No es un gran virtuoso en la guitarra, pero sin embargo, él la musicaliza, ¿no? Poesía, pero musicaliza poesía de un alto nivel y, ¿no?
La noche y el día es igual.
Yo vibro, me puedo sensibilizar con determinadas cosas que pasan en la sociedad, ¿no? Y que pasan a nivel, yo qué sé, de carencias, de necesidades, de injusticias. Frente a todas esas cosas, yo me sensibilizo en algún punto, ¿no? No soy un témpano que no me mueve en ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cosas de repente pueden estar reflejadas en una canción, ¿no? Entonces, yo no sé si a eso yo le puedo llamar que estoy comprometido, digamos, comprometido militantemente con eso. Lo que sí sé que me mueve, que me sensibilizo, si veo, no sé, alguien en la calle, alguien, no sé, que necesita, ¿no? Determinadas cosas, que está pasando mal, me sensibilizan cosas que tienen que ver con el afecto, cosas que tienen que ver con el amor, todas esas cosas me sensibilizan. Y de repente, alguna de ese tipo de cosas pueden estar reflejadas en una canción, ¿no?
La noche y el día es igual para mí. Un nudo amarrado a mis labios. Tu imagen que ronda mi mente otra vez, como un faro sin luz y sin fe. Quisiera abrazarte, traerte otra vez, que rompas la piedra en tus manos. Pero a cada paso el pantano es mayor, tanto barro ha cubierto el color. Y se pasan los años y el camino no llega al final, y tu cuerpo allá abajo, y mi boca que quiere gritar. La noche y el día es igual para mí. Un nudo amarrado a mis labios, imagen que ronda mi mente otra vez, como un faro sin luz y sin fe. Quisiera abrazarte y traerte otra vez, que rompas la piedra en tus manos. Pero a cada paso el pantano es mayor, tanto barro ha cubierto el color. Y se pasan los años y el camino no llega al final. Y tu cuerpo allá abajo y mi boca que quiere gritar. La noche y el día es igual. La noche y el día es igual para mí. La noche y el día. La noche y el día es igual para mí.
Escuchamos a Diego Curopa, siempre con esa impronta y esa esencia personal que hace que cada vez que uno escuche su música se contagie y le den ganas de seguir escuchando. Así que un placer realmente haber escuchado a Diego en este Jueves de Garage. Y también nos acompañaron las chicas del grupo K-Pop Vermilion, Lara Mauviño, Ana Clara Chirico, Victoria Martínez, Aileen Iriarte y Florencia Oliveri, que nos contagiaron y nos dejaron esas ganas de hacer un cover de K-pop.
Bueno, y las canciones de Diego Curopadua fueron Yo no pido, Madre Naturaleza y La noche y el día.
Bueno, y estuvimos en la producción de este garaje, Gabriela Gion, Marcelo Núñez y quien les habla, Alejandro Puch. Así que chicos, un enorme gusto de haber realizado este programa con ustedes.
Un placer y nos vemos el jueves que viene y nos estacionamos en un nuevo garaje.
Ya los dejamos con Friki Fútbol y por supuesto continúen prendidos a la programación de Uniradio a través de la 107.7 FM, la radio de la universidad.